Y ahora sí es el turno de Enrique Rodal, que como decía es nuestro experto en nuevas tecnologías y responsable de euskaditecnologia.com.
¿Qué tal? Arratsalde,
Enrique.
Arratsalde,
Urko. ¿Qué te ha ido la semana? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, acaba de empezar, esperemos que...
Bueno, la anterior.
la anterior muy bien también.
Sí, veo que has trabajado mucho porque nos has traído, como siempre, unas cuantas noticias que hay que comentar y por de pronto una que nos ha sorprendido y es que hay un nuevo ciberataque, esta vez en un portal de citas.
Sí, en este caso le ha tocado a la empresa Dulfriend Finder, que se autodefine como la comunidad más grande de sexo y libertinaje del mundo, con portales como, fíjate, camps.com, penthouse.com o stripshow.com. Ya sabemos un poco de qué van los tiros,
¿no?
Sí, eso es. Pues bien, ha sufrido un ataque informático que podría haber comprometido a más de 400 millones de usuarios. De hecho, se han filtrado a internet las contraseñas de más de 100 millones de estos usuarios que se han publicado en algunas páginas web. Llama la atención, al margen del volumen de este ataque, que de estas cuentas que se han publicado, estos 100 millones, las tres contraseñas más utilizadas son 123456, 123456 y 123456789.
Esto es porque no te escuchan, Enrique, porque ¿cuántas veces hemos dicho aquí, ¿no?
Efectivamente.
La primera norma, si no quieres que nadie entre en tu cuenta, que esa contraseña no sea tan facilona como esas, ¿no?
Hay que cambiarlas, pero bueno, la verdad es que hay que tener cuidado porque en estas webs de citas, de sexo, pues efectivamente hay muchos datos personales y habrá que ver porque esto promete traer cola.
Y luego diremos también que tres compañías vascas han creado una plataforma orientada a la industria 4.0.
Las empresas Arenet, Irontec y Biotermia, que han creado la primera plataforma de Internet de las Cosas desarrollada al 100% en Euskadi y orientada a la pyme industrial. Dentro del entorno estratégico de la industria 4.0, este consorcio ha puesto en marcha una plataforma que aporta valor añadido a los procesos productivos y de explotación de negocio de los clientes, todo ello de una forma sencilla y rápida.
Una de drones que empieza a convertirse también en un clásico en esta sección, una empresa vasca en este caso que monitoriza el rendimiento, atención, de viñedos de Chacolí.
Mediante el uso de drones, como decías, para tareas de agricultura de precisión, pues la compañía Drone by Drone ha monitorizado durante el año 2016, durante este año, el rendimiento de la plantación de vino de la denominación de origen vizcaico-chacoliña de Chacolí y Chavarri en las inmediaciones de Avellaneda. Se ha analizado la cosecha del año 2016 mediante la elaboración de mapas de reflectancia. Estos mapas de reflectancia lo que hacen es analizar el vigor de las plantas y, por tanto, es posible conocer qué zonas del viñedo serán más productivas.
Y una excursión que nos propones, que seguro que tiene trampa, ahora nos la explicas, ¿no? Una visita virtual a las cuevas de Venta la Perra, Santimamiña y Arenaza.
La Sala Recalde de Bilbao acoge hasta el 29 de enero la exposición 2016 DC Paleolítico, organizada por el Servicio de Patrimonio de la Diputación de Vizcaya. Esta muestra pretende dar a conocer la capacidad creativa del ser humano de hace 25.000 años, utilizando nuevas tecnologías como la realidad virtual. Por ejemplo, todos los jueves los asistentes podrán realizar una visita virtual a estas cuevas gracias a gafas de realidad virtual.
Deusto y Eroski promueven la colaboración tecnológica en proyectos de innovación.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y Eroski han firmado un convenio con una duración inicial de 3 años para promover la colaboración tecnológica a través de proyectos de innovación en materia de capacitación, tecnología e implantación de nuevas soluciones para el cliente. Gracias a este acuerdo, Eroski y la Universidad de Deusto promoverán la transferencia de conocimiento entre ambas organizaciones para la maximización de oportunidades y también modelos de negocio que necesiten del procesamiento de grandes volúmenes de datos para generar nuevas soluciones para el cliente.
Y en el capítulo de agenda de eventos, muchas propuestas para los próximos días.
Pues sí, bastantes interesantes e importantes. Pasado mañana, nueva cita con la industria 4.0 en Euskadi, en Base Industry 4.0 de Meeting Point 2016, que se va a celebrar en el Cursal de Donostia, impulsado por el Gobierno Vasco. También en el Cursal, este fin de semana, los días 18 y 19, se celebra GameGune, una competición a nivel europeo de eSports. Es una cita de referencia para los videojugadores de todo el mundo, que nació hace 11 años en el seno de la Euskal Encounter. Y los aficionados a los videojuegos tienen otra cita más en Donostia, el segundo fin de semana del Festival Donostitrom Jan 2016. Es un evento que se celebra en Tabakalera y que está orientado a los amantes de los videojuegos, así como a sus desarrolladores. Y hay otro evento destacado este fin de semana del que vamos a hablar en los próximos minutos.
Sí, porque este fin de semana, desde el viernes y hasta el domingo, se va a celebrar una nueva edición de la Bilbao Maker Fair.
Sí, es el mayor encuentro de makers que se celebra en Euskadi y los makers que han definido como los artesanos del siglo XXI que siguen fabricando objetos, pero miran muy de cerca las nuevas tecnologías como impresión 3D o hardware y software libre y de bajo coste. Todo ello con una filosofía colaborativa y de compartir el conocimiento. En este contexto, durante estos 3 días, viernes, sábado y domingo, podremos asistir a charlas sobre nanotecnologías, bioprinting, moda y tecnología, cómo fabricar una mano robótica o un vehículo que funciona con energía solar. Además, los más jóvenes disfrutarán de talleres de impresión 3D, carpintería e incluso carreras de drones.
Karim Masri es el director creativo creativo del espacio Open Bilbao que organiza este evento. Arratsaldeon, Karin.
Arratsaldeon, ¿cómo estamos?
Pues bien, bien, en buena compañía, siempre bien. Antes que nada, Karin, deberíamos explicar, y en ello confío en que tú sepas hacerlo, la diferencia que hay entre un maker de cualquier otra persona que también utilice diferentes tecnologías para crear un producto u objeto.
Pues probablemente haya muchos makers que ni siquiera saben que son makers. Digamos que la palabra es un paraguas que reúne a mucha gente que hace cosas con tecnología, a veces high-tech, electrónica, programación, a veces low-tech, carpintería, artesanía, y que lo que tienen en común es disfrutar haciendo en vez de hablando y descubrir el poder de sus manos. Es una etiqueta que nació en Estados Unidos, pero que se ha extendido ya a todo el planeta, y que en China, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el primer ministro Li Keqiang es un asiduo de los maker spaces de por allí, y que China se ha tomado esto como una gran causa nacional para convertirse en potencia de la innovación. Los eventos maker que celebramos nosotros aquí y que llegamos a las 10.000 personas en las ediciones grandes en Roma o en Nueva York, estamos hablando de 120, 130.000 personas compartiendo conocimiento y mostrando todo tipo de proyectos. El maker es básicamente un hacedor, es alguien que disfruta entendiendo cómo funcionan las cosas, que disfruta compartiendo el resultado de sus proyectos, que pueden ser a veces amateurs, pero a veces pueden ser profesionales y convertirse en una startup que termina siendo vendida por 400 millones de euros, como fue en su momento el caso de MakerBot, una de las primeras empresas de impresión 3D. Entonces es un paraguas muy diverso, digamos.
Karin, ¿qué tal? ¿Hay muchos makers en Euskadi ahora mismo?
Sí. Esto cada vez va más, Enrique. Esto se está poniendo muy interesante. Y además que como se está conectando con la memoria industrial de aquí, cada vez pasan más cosas de las que estábamos soñando, ¿no? Hay un ejemplo que nos gusta mucho, que es el de, para sacarlo del amateurismo, que es el de Leartiker, un centro de investigación especialista en polímeros, que es miembro de la cooperativa Mondragón. Pues hace un par de años entró en contacto con esto de la cultura maker a raíz de la Maker Fair y otras cosas, y ya están fabricando ellos sus propios plásticos a medida. Entonces, ¿qué han hecho? Han encontrado una salida para su know-how industrial dentro del mundo de la cultura maker que no sabían que existía y que les ha permitido crear una startup dentro de su propia organización. Y cada vez hay más gente que se puede dedicar a esto de forma profesional, cada vez hay más laboratorios de creación y fabricación digital. Esto promete. Digamos que estamos recuperando el tiempo que perdido de alguna manera, porque veíamos todo lo que estaba ocurriendo en Nueva York, en Berlín, en Shenzhen, la nueva Silicon Valley de la electrónica en China.
Oye, Karin, sí, perdona, decías que sois muchos, ¿no?, los makers, y que en Euskadi también estáis, pero no sé yo cómo os identificáis entre vosotros, o si tenéis alguna señal para decir, mira, este es de los míos, o ya bromas aparte, ¿dónde os juntáis?, o si tenéis relación entre vosotros, si estáis conectados.
Sí, pues los donde más veces la gente se ve las caras es en las makerfairs. Para que os hagáis una idea, va a haber más de un centenar de proyectos y makers que estén exhibiendo aquí, que vienen de tres continentes, pero el principal contingente aquí es el vasco, que tiene bastante presencia, y al final los makers se conocen como, vamos, que no son marcianos, todos tenemos makers alrededor. La ama que cosía dos colchones de 90 para su hijo en los 50,
esa también era maker, ¿no?
Sí, o sea, maker lo que es una narrativa que lo que está haciendo es poner en valor el hacer en vez de hablar, el aprendizaje mediante proyectos, porque esto está teniendo mucho impacto en el mundo educativo, y después nuevos enfoques de innovación que también están teniendo su impacto en todo tipo de organizaciones, bien sea asociaciones que trabajan con chavales desfavorecidos a los que les están enseñando a utilizar impresoras 3D, a empresas que están ensayando la industria 4.0 y nuevas formas de fabricar con herramientas de fabricación digital, o para que os hagáis una idea, todo el peso pesado del prototipado del Internet de las cosas no se sabe mucho, pero se hace con las herramientas del código abierto que nacieron en el mundo maker, ¿no? Con Arduino, con los módulos SP8266, con los módulos de Libellium, que fue una empresa montada por un investigador de Zaragoza que tuvo la suerte de ir a un taller de Arduino cuando Arduino acababa de nacer, ¿no? Entonces yo les recomiendo a todos los que tienen curiosidad por la tecnología que se pasen por aquí, porque una de las claves que vemos de la prosperidad que se está generando alrededor del mundo maker en otros lados es el contacto precoz con las últimas vanguardias tecnológicas, de alguna manera.
Karin, estaba viendo el programa de esta Bilbao Maker Fair, la verdad es que son cuatro folios, es muy, muy, muy denso, sería bastante complicado desarrollarlo y contar a todos los oyentes qué es lo que van a poder ver, pero bueno, destácanos algo de estos tres días, ¿qué es lo que más destacarías?
Pues la verdad es que es la primera vez que vamos a ver una impresora 3D gigante por aquí, que yo sepa.
Con lo que le gustan a Enrique las impresoras 3D.
Y las cosas gigantes, nada más.
Pues hablamos de una de 3 metros de altura. Ahora mismo hay dos escuelas de impresión 3D gigante. Una está en China, que lo que están intentando es utilizar básicamente cemento para extruirlo y hacer casas low cost a 4,000 y pico euros, algo por el estilo, y otra es la italiana, que es una empresa que se llama Wasp, que lo que está intentando es trabajar con una mezcla de arcilla con tierras locales. Traérsela de 12 metros de altura, que ya tienen en Italia, no era posible, pero nos hemos traído una de 3 metros, que ya es bastante. Además de eso, vamos a tener un proyecto que a nosotros nos gusta poner en valor, y es que es el primer teléfono comercio justo o ético de la historia. Ahora se está hablando bastante de la explotación de minerales relacionada con la telefonía móvil y la electrónica, y de cómo en el Congo hay una guerra que causó cientos de muertos, que se le llama la guerra del coltán, que es un mineral que todos tenemos ahora mismo en el móvil con el que se estoy hablando, hay coltán, por ejemplo, ¿no? Y hay una empresa social que nació en concreto en un laboratorio maker en Ámsterdam, que se llama Fairphone, que lo que propone es un teléfono comercio justo en el que ellos te garantizan que los minerales que han utilizado, el oro, el tungsteno y otros dos, han sido recolectados en minas que no eran en zonas de conflicto, que pagan sueldos decentes y dignos a los trabajadores que ensamblan todos los componentes, que además son reparables y modulares. Y esto es una tendencia a la que yo creo cada vez más gente se va a ir sumando, porque tiene que ver con lo de la obsolescencia programada, tiene que ver con cómo consumimos cosas que son cajas negras tecnológicas que son difíciles de reparar, y tiene también que ver con que nuestro consumo puede afectar lo que ocurre en el Congo, ¿no? Y favorecer que se den guerras que a nosotros nos parecen lejanas y que no tienen nada que ver con lo que hacemos. Pues este equipo de personas han lanzado a demostrarlo y han encontrado un mercado, porque han vendido más de 100.000 unidades de este teléfono comercio justo. Pues uno de los cofundadores, Miquel Ballester, va a estar con nosotros. Además va a estar con nosotros gente de Alboan, que ya conoceréis probablemente su campaña de tecnología libre de conflicto, que va en ese sentido, y más cosas. Vamos a tener una carrera de drones estupenda, digo, para que no parezca todo muy sesudo, porque la Miquel Fer también es diversión.
¿Tenéis permisos para eso?
Sí, sí, lo que hay que hacer es volar. Ya sabes que hay que volar bajo techo. Vamos a ocupar el rocódromo Piugas, que los amigos de escalada nos lo han prestado para el fin de semana, y lo vamos a convertir en un recorrido de drones para profesionales y también para amateurs, porque hemos pillado unos nanodrones que vienen con una cámara que es integrada, que nos va a permitir hacer un recorrido de obstáculos y cosas. Va a ser bastante único.
Mira, esas son por un lado algunas de las opciones que va a ofrecer esa Bilbao Maker Faire, que hemos dicho se llevará a cabo del viernes al domingo. ¿Dónde concretamente? Y si cualquiera puede participar, porque alguno estará pensando, bueno, yo que no soy maker, ¿ya me dejarán? ¿Hay derecho de admisión? Hay que pagar, ese es otro de los temas importantes.
No, faltaría
también
más. Es entrada libre y gratuita gracias al apoyo de nuestros patrocinadores, que son Bilbao Quincha, Beas y BBK. Así que aquí, subirse al carro de la revolución digital.
Es en Zorrozaurre, ¿verdad, Karim?
En la antigua fábrica de galletas Artías en Zorrozaurre, efectivamente. Uh-huh.
Ferias de estas también se celebran en diferentes puntos, ¿no? Y Enrique, me comentabas que venía Karim precisamente de China.
Sí, Karim, que estuve hablando hace unos meses con él, y me comentaba que había estado en China y que te había llamado la atención gratamente el movimiento Michael que hay alrededor de China, ¿no? Nosotros creemos que son solamente productores, pero realmente también hay una cultura de emprender y de estudiar las nuevas tecnologías.
Es que básicamente lo que el resto del planeta ha ido olvidando, que es fabricar, cómo se fabrica, cómo se hacen objetos, ellos llevan ensayándolo 25 años. ¿No? Cuando se han convertido en el polígono industrial del planeta. Y es bastante loco. Shenzhen, que algunos ya la consideran la nueva Silicon Valley, si San Francisco es la Silicon Valley del software, pues podríamos decir que Shenzhen es la Silicon Valley de la electrónica. Pues es una ciudad que es un poco como un anticipo de un futuro un tanto bizarro, en el que hay drones volando encima de tu cabeza, todas las bicicletas son eléctricas, donde hay centros comerciales gigantescos, donde se puede comprar todo tipo de microchips, interruptores y casi cualquier cosa que tenga que ver con la electrónica. Si necesitas un motor de paso a paso que pueda levantar X toneladas, si no existe, te lo fabrican, en la semana siguiente te lo llevan y en fin. Eso daría para mucho. A los que les interese el tema, el viernes haremos una sesión sobre Shenzhen, donde varios que estuvimos en la conferencia de Fab Labs y en otros eventos de este año, pues intentaremos daros una panorámica de todo lo que está ocurriendo allí y de las oportunidades que hay, porque muchos emprendedores que están yendo allí a hacer cosas de hardware muy interesantes, y queremos que también la gente de aquí vaya para allá. ¿Y qué más os puedo decir? Habrá un mogollón de talleres para niños. Estamos hablando de que la Escuela de Circo, Circo Saurre, también hará talleres de circo en familia. Los que hayan venido en otros años podrán hacerse ese robotito con una pila, un LED, haciendo su primer circuito luminoso, llevárselo a casa. Haremos talleres de impresión 3D para niños y yo aprovecho este momento que me regaláis para decirle a las aitas y a los amas y a los aitites que esto le puede cambiar la vida a sus hijos. En vez de que sean solo consumidores de tecnología, si les enganchamos y les motivamos, ellos pueden empezar a hacer proyectos interactivos con electrónica y programación que pueden ser una vía que les abra un sinfín de puertas para su futuro, tanto profesional como recreativo.
Bueno, a mí me ha convencido.
Sí, no es mal mensaje, no, para nada, ¿eh? Y quien quiera más información de la que hemos dado aquí, pues puede cliquear bilbao.makerfaire.com. ¿No? Y ahí encontrará toda esa información sobre este acto que decíamos que se celebrará en Bilbao desde el viernes hasta el domingo. Hemos podido charlar con Karim Asri, que es el director creativo del espacio Open Bilbao. Otro día nos cuentas, ¿eh?, con esos planes de reorganización de Zorro Zaurre, cómo queda lo vuestro. Pero de momento ahí queda hecha la invitación. Es que ricasco a Karim.
Es que ricasco a vosotros.
Es que ricasco, Enrique, a ti también.